Hola oyentes de Radio Sefrat, volvemos a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Ben-Mergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, siempre con el tema de la historia. Nosotros somos gente muy aplicada y estudiosa.
Bueno, y los que se interesen por ese tema saben que pueden tener muchas referencias de la historia judía en la página web www.milimcultural.com.ar. Y si les interesa, también pueden recibir una vez al mes, gratuitamente, evidentemente, por correo electrónico, un boletín sobre historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho todo esto, pues habíamos empezado a hablar de los judíos en la zona, en el imperio zarista, y ahora vamos a centrarnos en lo que es la zona de residencia. ¿Qué fue exactamente esa zona de residencia? ¿Dónde estaba? Porque estaba dentro del imperio zarista, pero como hemos comentado en ocasiones anteriores, estaba como una bolsa aislada, ¿no? Como una isla contenida en el imperio zarista, pero sin mezclarse con los rusos.
Así es. Esto tiene que ver con la zona de residencia. Es una disposición, un territorio que delimitan los rusos. El imperio zarista, esto yo lo dije ya una vez, en 1792, pero después se van modificando algunos de los estatutos. Y a mí me importa mucho contar esto, porque yo me doy cuenta cuando leo biografías y historias, hay gente que lo sabe, pero otra gente no. Otra gente dice, mi familia eran rusos, vinieron de Rusia. Lo mismo que yo por mucho tiempo lo creí. Y no, los judíos no podían vivir en Rusia. Los judíos entran recién a Rusia cuando Rusia es la Unión Soviética. Y entonces esto es un territorio que determinó el Imperio Zarista, que ocupaba 1.224.000 kilómetros cuadrados. En el texto no le puse kilómetros cuadrados, Jorge, si podés corregirlo cuando te lo mandé. Y esto, toda esta región ocupó un montón de antiguas provincias, las provincias de Bielorrusia, de Lituania, ahora voy a especificar los nombres, y los judíos tenían que circular por ahí. ¿Por qué se establece esta separación tan restrictiva? Porque a los judíos es como que los encierran ahí. Bueno, esto es porque se quejaron los mercaderes de los comerciantes ya de Moscú, diciendo que no podían soportar la competencia que les hacían los comerciantes que venían de Bielorrusia, que también habían sido anexadas. El reino de la Gran Polonia incluía el Gran Ducado de Lituania. Así que cuando se lo dividen a esto entre rusos, austríacos y prusianos, con esto van todos estos los habitantes de esta región. Y entonces voy a contar que a partir de 1804 y 1835, la zona de residencia comprendía las provincias lituanas de Vilna, de Komno y Grodno, las provincias bielorrusas de Minsk, Vitebsk y Mogilev, las provincias ucranianas de Volinia, Podolia, Kiev, Chernigov, Poltava, Gersón y Ekaterinoslav, la provincia de Crimea de Táurida y la provincia de Moldavia de Besarabia. También había para esa época otras comunidades judías establecidas desde hacía mucho tiempo en Asia Central. Estos estaban en lo que era la antigua ruta de la seda. Eran los judíos de Bujara y en el Cáucaso, los judíos georgianos y los judíos de las montañas, pero que no se regían por las mismas leyes y las mismas normas establecidas para los judíos de la zona de residencia. Dice que había otras restricciones adicionales dentro de los límites de la zona. Dice que durante la primera mitad del siglo XIX, los judíos fueron expulsados de las ciudades de Kiev, Nikolaev y Sebastopol. Tampoco podían vivir en aldeas campesinas en las provincias de Mogilev o de Vitebsk. O tampoco podían vivir cerca de zonas de frontera. El tema era impedir el contrabando. Entonces, solo podían vivir a 50 kilómetros de distancia de lo que eran las fronteras. Dice que a los judíos de todas las clases se les permitía una libre circulación dentro de la zona y era un derecho que no tenían los miembros no judíos de las clases más grandes habitantes urbanos. No voy a decir la palabra en ruso porque, sinceramente, por más que yo tenga un apellido que a todo el mundo se le traba la lengua, la mía se torcería y sería imposible que la volviera a enderezar con esta palabra tan, pero tan difícil. Y además, por supuesto, acá volvemos a señalar que dentro del gobierno del imperio a los judíos les estaba prohibido vivir dentro del interior de Rusia. Para aquellos que necesitaban viajar, las reglamentaciones permitían solo estancias cortas y temporales fuera de la zona de residencia. Era como una especie de, yo te diría, de una especie de cárcel. Yo ya lo comenté varias veces, que en los cuentos de él, de Shalem Aleichem, cuenta cómo tenían una especie de salvoconducto, de tarjeta, que les autorizaba a ir a ver a sus parientes, a otros lugares de la región, pero para eso tenían que tener una autorización, y la autorización especificaba cuántos días, cuántas horas, en fin, era bien pesado. Dice que además los zares, que querían tanto a los judíos, eran su clientela favorita, diría, no su clientela, su población favorita, entre todas las minorías de todos los colores, tamaños y religiones que había dentro de sus dominios. Pero los judíos eran uno de los más detestados por ellos. Entonces, lo que hicieron en el siglo XIX, tomaron dos decisiones que los afectaron muchísimo a los judíos. Una es que prohibieron a los judíos tener el monopolio de la destilación y venta de alcohol. Los judíos hacían alcohol y eran taberneros. Eso era uno de los oficios que tenían los judíos. Oficios de los cuales vivían. Y entonces esto es que junto, y además los obligan, los fuerzan a vivir en las ciudades, lo que hace que los judíos se empobrezcan muchísimo, porque muchos de lo que dependían para poder vivir era de las licencias que les otorgaba la nobleza polaca para producir y vender alcohol para su sustento. Voy a decir algo. Yo no tengo nada contra la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica estaba muy indignada con los judíos, porque aparentemente por culpa de los judíos, los campesinos tomaban mucho. La decadencia moral de los campesinos cristianos era debida a estas tabernas que tenían los judíos. La hipocresía siempre fue muy grande, y como nosotros vivimos en un mundo, yo por lo menos a veces lo percibo así, fundamentalmente hipócrita, entonces sí, mejor que le sacaran a los judíos las licencias estas para tener las tabernas, porque pobres campesinos siempre iban a gastarse su dinero a tomar alcohol. Los ucranianos lo mismo, todos ellos. Dice que además que el sistema feudal polaco, había una palabra que era la propinacia, no sé, será, puede ser como la propina, y que era la fuente de ingresos para la Shlashta, que tenía le daba el monopolio del alcohol al mejor postor, que normalmente eran los judíos, así que de esto también no vivían solo los judíos, sino que vivía la nobleza polaca, porque los judíos eran arrendatarios de esta posibilidad o de esta posesión que tenían sobre esto la nobleza polaca. Y además, otra cosa que hace en 1844 los zares es que quitan antiguamente, pero esto no fue solo en Rusia, evidentemente los historiadores que trabajan sobre esto dicen que es una de las instituciones más antiguas en Europa del Este. Yo diría, ¿y por qué solo del Este? Si en España, mientras los judíos vivieron ahí, y esto es mucho más antiguo, me parece, en España que en Rusia, los judíos también pagaban por el Kahal pagaba por todos ellos. No era que cada uno pagaba sus impuestos. El Kahal pagaba por la cantidad de aportantes, de habitantes de ahí, de la aljama. Entonces, pero bueno, entonces se elimina esta institución se moderniza el sistema, ¿cómo se llama?, de recaudaciones, recaudatorio del imperio zarista, y entonces a partir de ahí no van a pagar más como integrantes de la comunidad de los judíos a través del CAAL, sino que cada uno va a tener que pagar sus propios impuestos. Y esto lo que hace es también un enorme empobrecimiento de esta enorme población que vivían en todas estas regiones. Durante ese tiempo y hasta la desaparición de la zona de residencia que va a tener lugar después de 1918, hará 100 años que termina la zona de residencia después de la, no sé si después de 1918 o 1917, cuando desaparece el imperio zarista y aparece la Unión Soviética, tal vez haya sido después de, sí, de 1917. Entonces, los judíos, ahí aparecen un montón de naciones nuevas, pero los judíos habían tenido que vivir como recluidos en esta región. Y ahí esto va a determinar que sea el número más grande de judíos que había en el mundo, el número más grande de judíos que la mayor parte de ellos se comunican entre sí en el yiddish es el idioma que van a hablar los judíos ortodoxos, y después lo van a hablar los judíos del Bund, los judíos que van a ser socialdemócratas, que van a aparecer a fines del siglo XIX como una respuesta a los enormes problemas sociales con los que se enfrentan los pequeños talleres judíos y digamos los obreros judíos, que eran la mayoría, la mayor parte de los judíos eran artesanos que vivían una enorme miseria, sobre todo en lo que va a ser Polonia y en toda esta región. Y entonces el boom aparece como una respuesta o en nombre de la necesidad que tienen estos judíos de ser defendidos, agrupados y de acuerdo a sus propias características judías. Así que entonces tenemos que hay una población ortodoxa, hay una población numerosa que es de origen jasídico. La vez pasada estábamos hablando también que en esta zona de residencia, sobre todo en Vilna, pero en muchos otros lugares, también en Polonia se difunde todo el tema de la Haskalah, el judaísmo secular, y entonces es el tema de la educación. Primero es la ocupación y la preocupación por la educación de los varones, pero luego también la ocupación, la educación de las mujeres. Y además yo otra vez ya te lo dije, que creo que, no sé si te lo dije o lo conté, que el tema es que las mujeres necesitan educarse rápidamente, o por lo menos manejar matemáticas, hablar las lenguas de los lugares en donde habitan, porque los hombres, los ortodoxos y los hasidim estudian. Tienen que ir al heder, se tienen que dedicar a rezar, y las mujeres son las que atienden los comercios, y las mujeres son las que tienen que saber hacer las cuentas, tienen que saber qué es la mercadería que necesitan, tienen que saber hablar y entender la psicología de sus clientes, y esto hace que muchas mujeres de origen ortodoxo aprendan rápidamente, aprendan rápidamente por una cuestión de necesidad, todo esto que necesitan saber, pero se dedican también de alguna manera a estudiar. Así que el tema del estudio de las mujeres no fue porque lo hayan decidido los hombres, sino por una cuestión de necesidad y de cierto egoísmo, porque estas mujeres, si uno lo mira bien, se han tenido que ocupar de todo, de la crianza de los hijos, de mantener a la familia, a los hogares y todo eso, y bueno, y esto hizo que muchas de ellas también se adaptaron rápidamente a las necesidades de una vida secular. Estaban casi obligadas por las circunstancias. ¿Tenemos algún rato más para hablar?
Sí, un poquito.
Bueno, entonces también hay otra cuestión. Hay dentro de esta gente, la educación secular va a dar lugar también al afán por una educación y un conocimiento más profundo. Y entonces también debemos decir que acá aparece el sionismo. El sionismo va a tener un impulso mucho menor, digamos, una difusión mucho menor cuando uno lo ve, sobre todo en ese mundo que después va a aparecer en Entreguerras, donde nadie se está dando cuenta del peligro que corre la comunidad judía europea en general. En general los judíos estaban en peligro, pero como los judíos siempre habían vivido en peligro, a veces pienso, habrán pensado, esto es algo más de lo que ya conocemos. Bueno, y entonces hubo gente que sí, se aceptó el sionismo, y entonces hacerse sionista significaba aceptar una cantidad de cosas, aprender y hablar en hebreo, una cultura en hebreo, significaba cosas como actividades deportivas que hacían, y además porque no nos olvidemos que también dentro del sionismo, así como dentro del judaísmo ortodoxo o no ortodoxo, existían distintas corrientes, también dedicarse a los deportes, dejar que entre la modernidad en sus casas. Y eso también fue un mérito, hay que decirlo, del bundismo. El bundismo se ocupó de temas como la salud, el cuidado de los chicos, de su educación. Es una historia enormemente interesante pensar que en medio de la pobreza, en medio de condiciones muy duras en las que vivió la mayor parte de esta gente, no todos, había algunos que vivían bastante bien, que tenían lograron obtener títulos universitarios, aunque esto también fue extremadamente duro para los judíos, había siempre obstáculos para aquellos que se dedicaran, y además el tema de los que vivían, no era lo mismo los que vivían en el campo, los campesinos, los que vivían en los shtetls, que los que vivían en las ciudades. Pero todo este enjambre, este mundo, esta sociedad, fue extremadamente rica por la variedad de actividades que desarrollaban, sobre todo el tema de publicaciones que fueron capaces de hacer en temas muy avanzados, incluso para lo que nosotros podemos suponer en nuestra época y en nuestro tiempo, y el tema de cómo inmediatamente esta gente, a pesar de tener pocos recursos, cómo también se dedicaba a cosas más modernas, como eran la práctica de los deportes. Pero a mí siempre lo que me conmueve y me llama muchísimo la atención está en el cuidado de los chicos, en procurar alimentar, en alimentarlos, en educarlos, la protección que les daban, y el tema de educarse. Entonces, en un mar donde, voy a decir en un mar de campesinos reducidos a extrema brutalidad, y yo no estoy haciendo una crítica al campesinado. Hay que pensar que, por ejemplo, en el Imperio Ruso, los campesinos fueron tratados a veces peor que los animales. Esto hay que decirlo. En general, el trato que se le dio a estos sectores fue de una crueldad y de una inhumanidad que sorprende. Por otro lado, yo ya creo que una vez lo dije, el grado de crueldad que después van a tener estos campesinos, que además yo he leído en algunos lugares y creo que lo comenté, que se decía que los soldados rusos eran soldados que eran capaces de aguantar jornadas del frío, el hambre, los padecimientos, eran gente muy sufrida y muy capaz de tolerar tal vez cosas que otros no las harían. Bueno, fue el tipo de existencia a la que se vieron sometidos. No quiero seguir hablando de esto, porque por otro lado, a mí lo que me pasa todo el tiempo me pasa con estos campesinos, este campesinado ruso, los otros eran los húngaros, también los alemanes. En general, siempre cuando leo y escucho, ¡ay, cómo fue posible el nazismo en un país como Alemania! A ver, uno de los países más modernos, más cultos y desarrollados. No, no, miremos y pensemos bien. Lo que eran cultos y desarrollados en la Alemania nazi eran las ciudades. En el campo donde dominaba la nobleza alemana tampoco había ni mucha tolerancia ni muy buen trato para ese campesinado. Entonces, lo que yo todo el tiempo pienso cuando leo esto, es decir, los judíos, el otro día me reí, lo dije, el último orejón del tarro, en todas estas sociedades tan desiguales, tan de alguna manera tan crueles. Los rusos fueron terriblemente crueles con los polacos en general. Bueno, sí, después también miramos que cuando a los polacos les tocó, tampoco ellos eran demasiado afectuosos con los sectores campesinos y con la gente que dominaron. Pero en general hay toda una cosa de opresión, de crueldad, de explotación y de una cosa inmisericordia que realmente debe haber determinado el temperamento de esta gente. Y los judíos tenían que vivir en medio de todo eso. La vez pasada nosotros vimos, yo siempre la miro, a mí me encanta, porque la música es preciosa, la del Tevi el Lechero, pero vi la película muy vieja esa, que era la que hizo, creo que era Moritz Schwartz, ¿no?
Sí.
Y entonces la diferencia de lo que es la película de con Moritz Schwartz, donde todos lloramos, con el musical, es enorme, porque de lo que está hablando la de Moritz Schwartz es de cómo eran tratadas las mujeres también dentro del medio campesino y de la aflicción cuando ellos pierden a esa hija. Y bueno, es una historia, yo no sé si está totalmente revertida en algunos casos. A veces nos gustaría creer que sí. Pero bueno, los judíos les tocó vivir en esto y bueno, y esto tuvo su costo y su precio para los judíos. En estos lugares que fueron tan desparejos, tan desiguales, y donde los judíos igual salieron adelante, yo siempre pienso que es por una cuestión de innato optimismo judío. Pero también bueno, si uno piensa ya termino, Jorge, si también uno piensa en países mucho más desarrollados y en lugares de donde tampoco tuvieron mayormente compasión de los judíos, bueno, sería cuestión de reflexionar un poco sobre todo esto.
Y seguiremos reflexionando y hablando de la zona de residencia también en la próxima entrega. Dentro de 2 semanas seguiremos hablando de estos temas. Muchas gracias, Alicia Van Mergis. Seguiremos abordando el capítulo de los judíos en el Imperio Zarista. Hasta entonces, muchas gracias.
Chao, hasta entonces.